La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
¿Por qué no vienes a bailar mi negra mulata? El sabroso de la rumba que canta el chachi. ¿Por qué no vienes a bailar mi negra mulata? El sabroso de la rumba que canta el chachi. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven. La otra tarde la vi paseando por la arena. Estaba tomando el sol en la cala macareña. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven, ven, ven. Mira, 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 ven.
Tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, completamente en vivo. Hoy que es martes 18 de agosto del 2026. Se les comienza a avisar que estamos a una semana de mi cumpleaños. Así que bueno, que conste, que conste, que conste que se les avisa para que luego no salgan con que ahí no sabíamos y no sé qué. Pero bueno, hoy martes 18 de agosto del 2026. ¿Cómo andan? Hoy se dan a conocer los resultados de ingreso a las preparatorias, al sistema de bachillerato también de la UNAM, así que cuéntenos cómo le fue a la chamaquiza, y bueno, pues sería interesante también escuchar, a ver, ojalá, ojalá y las cosas hayan salido bien, y no como sucedió con el examen de ingreso a la licenciatura, pero bueno, pues estaremos, por supuesto, también atentos a lo que ha pasado en este otro universo, que es un universo gigantesco, así que, así arrancamos en este martes 18 de agosto, con buena música, por supuesto, y con muchísimos temas en esta bonita mañana. Nos vamos a estar enlazando a Estados Unidos. Hoy tenemos varias voces aquí también en el programa. Así que ya lo saben, ni se muevan, que vamos a tener tres extraordinarias horas por delante. Pero bueno, antes que nada me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, Gaby. Informar, buenos días, que en este momento siguen trabajando servicios periciales en lo que es la calle Chiquihuite, está en la colonia Guadalupe Ticomán, perímetro de Gustavo Madero. Ahí fue baleado un motociclista y bueno, se ha acordonado esta parte en dirección hacia la zona de Ticomán. Es tránsito local, sin embargo, una alternativa puede ser utilizar de preferencia la calle Cantera en esta zona norte de la capital. Hay un percance en lo que es la avenida Aguilar de Guzmán, eje 2 Norte, a la altura de la calle Cedros, está en la colonia Tlampa, perímetro del Cuauhtémoc. En este caso no hay lesionados, pero están afectando dos carriles a la vialidad. Otro percance más es que hay en la zona de Avenida Santana y lo que es el eje 3 Oriente en dirección hacia la zona de Ermita-Iztapalapa, Canal de Miramontes, es una alternativa, o incluso Tlalpan a esta hora lleva mejor velocidad con dirección al centro histórico. Cabe y también informar para los padres de familia que van a acompañar a los alumnos, a los aspirantes a nivel licenciatura al Palacio de los Deportes, recordar, lo dimos a conocer el día de ayer, los franeleros están cobrando entre 200 y 300 pesos por estacionarse en la vía pública, pero las grúas y policía de tránsito, que ya no estaban actuando, las grúas en la capital, se están llevando los vehículos. Ayer por lo menos vimos unos 25, 30 vehículos que se llevaron, y bueno, primero les cobran 200 pesos, pasa la policía, saluda a los franeleros, se conocen entre los personal de tránsito, los franeleros se conocen, y posteriormente ellos mismos les dicen qué vehículos tienen que llevarse. Así que mucho cuidado, el estacionamiento del Palacio de los Deportes es gratuito, no están cobrando a los padres de familia para que utilicen mejor el estacionamiento del Palacio de Deportes, este que se usa para los conciertos, está en este momento operando de manera gratuita para dar esa facilidad a los padres de familia que van al Palacio de los Deportes hoy y el día de mañana.
A ver, entonces lo que nos dices es, llegas, bueno, ayer nos lo adelantamos un poco, pero entonces llegas, sí. Tú le pagas un franelero, 200 pesos para estacionar tu coche, y luego él llega a la grúa y se pone de acuerdo seguramente con el franelero y se llevan el coche, ¿eso es lo que nos dices?
Así es, de hecho se conoce el personal de tránsito, ojalá la Secretaría de Seguridad Ciudadana tome cartas en el asunto, porque realmente se conocen hasta por apodos, vimos que les hablaban algunos de los policías a los franeleros, se conocen entre ellos y son los vehículos que se van llevando de acuerdo a los que les indican los franeleros, quizá las personas que no pagan o algo son los que se están llevando.
Qué bárbaro, bueno, pues así las cosas, gracias, así que bueno, si ustedes van a acompañar, van a llevar a hijos, hijas, a sus hermanos, a quien sea, a este examen de control de la UNAM que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, pues ya escucharon, no dejen el coche con los franeleros porque ya escucharon lo que les puede pasar y bueno, pues el estacionamiento es gratuito del Palacio de los Deportes. Así que bueno, y si no, pues váyanse en transporte público, que siempre es la manera más fácil de llegar a esta zona. Pero bueno, pues Gandalla 1 más Gandalla 2, ahora sí que así las cosas en esta bonita Ciudad de México, en donde, bueno, pues el que agandalla se suma al otro y es una cosa verdaderamente impresionante. En fin, ahora sí que no los agarren por sorpresa y tomen sus precauciones. Martes 18 de agosto del 2026, aquí al sur de la Ciudad de México, comentábamos ya hace ratito, se siente fresca la mañana, estamos a 13 grados centígrados, vamos a llegar a una máxima de 25, pero ya se empieza a sentir un poquito más fresca la mañana y un poco la noche también, no es queja, al contrario, me gusta que se sienta más fresca, pero sí, justo comentábamos eso, de hecho mi compañera Nayeli Roldán ya trae una chamarra, como si verdaderamente estuviera llegando a Alaska, pero bueno, pues ahora sí que ya saben, cada quien su termostato, lo cierto es que ahorita 13 grados centígrados acá al sur de la Ciudad de México. Y hoy, señoras, señores, la verdad es que no hay un solo tema que concentre la agenda informativa. Hay días que sí. Por ejemplo, el viernes pasado era muy obvio. El viernes pasado la nota que destacábamos todos al unísono, pues era el anuncio que hizo el propio Andrés Manuel López Beltrán, de que Estados Unidos le había retirado la visa y por lo tanto, pues toda la información estaba volcada hacia ese escenario. Son días raros, normalmente la agenda no suele estar tan concentrada en un solo tema y hoy hay varios ahí sobre la mesa que yo les comparto. Veo, por ejemplo, en los diarios de circulación nacional destacado, el diario Excelsior y el diario Milenio hablan de Gerardo Mérida, que sale de prisión. Gerardo Mérida, hemos hablado de ello aquí en varias ocasiones, Gerardo Mérida, quien fuera el secretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, y pues parece ser, en unos minutos más nos estaremos enlazando allá a Estados Unidos con mi compañero Arturo Ángel, pero bueno, parece ser que sale de prisión, ya no estaría bajo custodia de Estados Unidos. Lo interesante es cuál es la figura, ¿será un informante o no del gobierno de Estados Unidos? Hay quienes dicen que en realidad, más que salir de prisión, estaría negociando otro tipo de reclusión allá en ese país, y en tal caso podría estar colaborando con Estados Unidos. Esta es una nota importantísima, este exmando policial de Rubén Rocha Moya, que deja la prisión y ya estaría negociando con Estados Unidos. Recordemos, son 10 los funcionarios, exfuncionarios en Sinaloa, que están siendo señalados por el gobierno de Estados Unidos de formar parte de una red muy importante criminal político electoral. Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de ese estado, Gerardo Mérida Sánchez, precisamente de quien estamos hablando ahorita, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Enrique Insunza Cázares, el senador poeta, que sigue siendo senador y sigue cobrando como senador, pero no se presenta en la comisión permanente ni en defensa propia. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, que aparentemente se habría entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses, pero de quien no se sabe públicamente nada, lo cual no significa que no esté colaborando de otra manera. Juan de de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán con licencia, Damaso Castro Saavedra, su procurador general del estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dioniso Hipólito y Juan Valenzuela Millán. Estos son los 10 de Sinaloa que están siendo señalados desde Estados Unidos. Y bueno, pues una figura muy destacada, la de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad Pública, que estaría ya no bajo custodia de Estados Unidos. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es la figura? Y sobre todo, si está colaborando con el gobierno de Estados Unidos, pues obviamente proporcionando la información que tiene, que seguramente será muchísima, muchísima información. Esa es una de las notas que se destaca el día de hoy. La otra nota destacada sí tiene que ver con Andrés Manuel López Beltrán. Exonera a la Fiscalía General de la República a Andy. No hay pruebas, dice, esto lo trae el diario Reforma en primera plana. Según la Fiscalía, no hay denuncias por huachicol fiscal. El día de ayer conversábamos aquí en estos micrófonos con dos extraordinarios periodistas, con Penilei Ramírez y con Raimundo Riva Palacio. Y ambos nos decían precisamente de las menciones de Andrés Manuel López Beltrán en varios de los expedientes que sí están en la Fiscalía General de la República. Aquí, de hecho, el propio diario Reforma retoma algunas de estas menciones, pero la Fiscalía dice que no hay elementos con fuerza legal contra hijo de Andrés Manuel López Obrador. Así que esto sigue sin lugar a dudas. Y el día de ayer, por cierto, mi compañero en estos micrófonos, Carlos Loret de Mola, en Latinus, dio a conocer nuevas llamadas del clan de estos amigos que están en torno a Andrés Manuel López Beltrán, y aparentemente en estas llamadas habría vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En un rato más, mi compañera Nayeli Roldán nos hablará de ello. Y otra nota que ayer sorprendió a muchos, tal vez no a quienes trabajan con ella, pero sí a muchos otros más: renunció en vivo, literal en vivo, la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto. El día de ayer, ahí en un evento, pues tal cual, dijo: me voy. ¿Por qué? Pues siempre sería bueno preguntarse por qué. En un minuto más vamos a tener el audio mismo de lo que dijo la magistrada. El único diario que destaca esto de manera importante en primera plana es el diario El Universal. La jornada se va por una nota que tiene que ver con Trump, algo que ha sido un escándalo sin lugar a dudas allá en ese país. Son ultra ricos 57 funcionarios del gobierno de Donald Trump, fortunas de al menos 100 millones de dólares. Y hablando de Trump, pues varias cositas. Una de ellas, pues su bajísima popularidad. Una nueva encuesta lo que arroja es que la popularidad del presidente Trump está por los suelos. La popularidad cayó a 33%, su nivel más bajo durante su segundo mandato, esto según una encuesta de Reuters Ipsos. Y en el audio, el canalla del día, quiero que escuchemos precisamente al presidente Trump en una de las suyas, lo que le gusta hacer al presidente Trump. El día de ayer estaba él reconociendo a un salvavidas que justo le había salvado la vida a un chiquillo ahí en una playa en Estados Unidos. Y pues tal cual, lo que los invitó fue a la Casa Blanca para para reconocerlos, ¿no? Y luego abrió los micrófonos, abrió a que la prensa le hiciera preguntas. Y en un momento dado, una periodista de CNN le hace una pregunta, y una pregunta que lo incomoda muchísimo. Vamos a escuchar la reacción de lo que hizo el día de ayer Donald Trump.
Quiet. Who are you with?
I'm with CNN.
Fake news. You're fake news. You're
a
loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter and you report fake news.
Be quiet. Cállate, le dice. Cállate, y le vuelve a decir cállate, cállate, cállate. Ella le preguntó varias cosas. Una de las cosas que le preguntó, que hoy es nota, y lo vamos a escuchar también un poquito más adelante, que hoy es nota en los medios internacionales, es el compromiso que parece haber hecho el presidente Trump con Corea del Norte de dejar de participar en pruebas militares con Corea del Sur, cosa que Corea del Norte lleva mucho tiempo exigiendo. parece ser que el presidente Trump, que está enojado con Corea del Sur porque no le ayuda en sus ataques a Irán, pues entonces dijo, voy a dejar de hacer estos ejercicios militares con Corea del Sur. Y esto evidentemente, además de que habló muy bien de el presidente o líder de Corea del Norte. La reportera, esta reportera que se llama Kristen Holmes de CNN, pues le preguntó y se puso furioso y tal cual le dijo, quiet, cállate, y se lo dijo varias veces. Así el tono, para variar, del señor Trump. Y bueno, pues ya lo saben, el sonido canalla del día. Así que así las cosas esta mañana con la información más destacada, para que ustedes la tengan, por supuesto. Hay varios otros asuntos de los que estaremos hablando aquí en este programa. Por supuesto, le seguimos dando seguimiento al examen de control de la UNAM. Y una nota que el día de ayer sacudió al mundo editorial, la desaparición, el cierre de la editorial ERA. Una editorial muy importante, la editorial que publicó primero que nadie autores del pensamiento de la izquierda, sobre todo latinoamericana, una editorial que publicó, por ejemplo, a Monsiváis, a Carlos Fuentes, una editorial que abrió el espacio a voces disidentes, el día de ayer anuncia que cierra, y esto, sin lugar a dudas, es una mala noticia. Acababan de celebrar su aniversario número 65, estarían por cumplir 66 años, pero la editorial, uno de los sellos mexicanos independientes más importantes, dijo que ya no podían más y que cerraban. Es, sin lugar a dudas, una noticia muy triste para los que además tuvimos muchos de estos libros de ERA. Eran libros además particularmente accesibles. Pues una verdadera lástima. En fin, así las cosas, señoras y señores, con este primer escenario informativo con música de fondo, gracias a quienes ya me están escribiendo desde hace un ratito con esta rica música. Eso. Y así es como suena la noticia.
Hoy estos lentes violetas se irán a navegar otros mares. Hoy nos vamos a otro puerto seguro, al puerto de ilusión. He tomado la decisión de presentar mi renuncia ante el Senado de la República el día de hoy, con efectos al 31 de agosto de este año.
El suprimir o revocar una visa no te condena ni te debe satanizar, pero es una población de más de 100 millones de habitantes. Frente a 7 millones que tenemos visa o que tienen visa. Lo único que debemos decir es que en el caso de cualquiera que sea suprimida o revocada la visa es, pues bienvenido con la mayoría.
When I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next-door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos y los sonidos que colorean la noticia, justamente les decía, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fragoso, anunció su renuncia al cargo tras 30 años de carrera judicial. A través de una carta enviada al Senado, la también expresidenta de la Sala Superior del Tribunal presentó ante esta alta instancia de la manera más atenta y respetuosa, dice ella, mi renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, siendo mi último día en el desempeño de mis funciones el 31 de agosto de 2026. Esto lo hizo además público en este audio que escucharon, y por eso me importaba que lo tuvieran. Este audio que escucharon lo hizo público en un evento, tomó por sorpresa pues prácticamente a todas las personas que estaban por ahí. Mónica Soto, recordemos, además de presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, bueno, pues ella junto con Felipe de la Mata, junto con Felipe Fuentes, pues son, hay que decirlo así, los culpables de haber validado la mayoría absoluta que tiene Morena y sus aliados en el legislativo. Fueron ellos los que dijeron que sí. Y bueno, entre muchas otras cosas, los tres durante muchísimo tiempo han votado a favor del oficialismo una y otra vez. Ahora sí que eran ellos tres, y del otro lado estaba Yanino Tálora, que la recordaremos siempre por su integridad al frente de su magistratura, y también Reyes Rodríguez Mondragón. Yanino Tálora renunció, se fue del Tribunal Electoral. Ella dijo que ella no aceptaba la prórroga que le daban después de la elección del Poder Judicial, porque ella no estaba de acuerdo con esa reforma al Poder Judicial, así que ella ya no estaba ahí. Y en estos momentos había 6 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Con la salida de Mónica Soto van a quedar 5. No se puede en estos momentos poner a alguien en lugar de Mónica Soto. Se va a tener que esperar hasta la próxima elección del Poder Judicial, que como sabemos va a ser hasta el 2028, así que durante un buen rato van a ser 5 los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Valdrá la pena revisar lo que hizo Mónica Soto, lo que dejó de hacer? Escuchaban ustedes ahorita lo de sus lentes morados. Ella ponía siempre ahí en el recinto del Tribunal Electoral, ponía unos lentes morados para decir que ella todo lo hacía con perspectiva de género y que ella todo lo hacía mirando al mundo con perspectiva de género. Pero sin lugar a dudas habrá que revisarse a fondo lo que hizo Mónica Soto en ese Tribunal Electoral y sobre todo la manera como votó, qué fue lo que hizo, y también la manera como ella y los Felipes, pues ahora sí que le dieron al oficialismo todo lo que el oficialismo necesitaba. Quedan Gilberto Batis, queda Claudia Valle, queda Felipe de la Mata, queda Felipe Fuentes y queda Reyes Rodríguez. Esos serán los magistrados. Y van a decir esto porque es importante, pues porque son los que juzgan y fallan al final y califican lo que sucede con las elecciones federales en nuestro país y con tantas otras cosas de lo que creemos que es todavía una democracia. Por eso es tan importante y por eso quisimos también resaltar este audio. Y escuchábamos también la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ayer ante medios de comunicación, y hoy lo escribe también en su columna del diario Milenio, en algo que esta sí para mí califica como una maroma superior. Maroma, calificación muy superior. ¿Qué dice Ricardo Monreal para minimizar que le hayan quitado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, a Andy? Dice que bueno, incluso su artículo hoy se llama El fetiche de la visa, o la visa como fetiche. Y lo que dice es, miren, pues en México hay 130 millones, 130 y cacho millones de habitantes. ¿Cuántos en México no tienen visa? Pues no pasa nada. No pasa nada, hay muchísimos mexicanos que no tienen visa y entonces, bueno, pues eso no los pone en una condición inferior. Ese es el argumento de Ricardo Monreal, como para decir, pues Andy se suma a los 100 y tantos millones de personas en este país que no tienen visa para entrar a Estados Unidos. Incluso en su artículo dice, bueno, y ni se preocupen, porque hay muchísimos países a donde se puede entrar sin visa o con visas que les dan solamente por ser mexicanos. Pero Ricardo Monreal es lo suficientemente inteligente como para saber que se aventó una maroma triple X. Porque no es lo mismo no tener una visa porque no la tienes, porque no te la dieron, porque no vas a ir a Estados Unidos, a que te quiten una visa en las condiciones en las que estamos, a la persona a la que se la quitaron y en el marco de lo que está sucediendo. Así que si ustedes quieren leer La Maroma del Día, no se pierdan a Ricardo Monreal, incluso en este audio que les acabamos de poner. Así las cosas esta mañanita, y bueno, pues hoy, ya les decía, una de las notas destacadas tiene que ver con Gerardo Mérida. Me voy hasta Nueva York con nuestro compañero Arturo Ángel. Arturo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, maestra? Buenos días. Aquí aguantándome la risa de lo que comentaba de Ricardo Monreal, ¿no? Increíble, increíble, pero bueno.
Es como, de verdad es la maroma del día, ¿no? Así de, no, hombre, no sé cuántos millones de mexicanos que no tienen visa, ¿eso qué?
Sí, ¿no?
O sea, no pasa nada. Sí.
Yo lo que no entiendo de esta historia es que hemos visto muchas personas que han, con Trump, pues, ¿no? Que se han filtrado sus pérdidas de visa. Pero pues aquí fue el propio Andrés Manuel López Beltrán quien lo informó y quienes han dicho que es prácticamente un atentado contra la soberanía. Entonces ya no termino de entender si es importante, si no es importante, pero bueno, o sea, no tiene desperdicio, como no, dices, no la declaración.
Se llama el artículo, para citarlo bien, la visa como fetiche. Dice, si te cancelan la visa, hay más de 110 países que con solo el pasaporte mexicano te dan la bienvenida. Ah, chido, Ricardo Monreal. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Gerardo Mérida? Recuérdanos quién es Gerardo Mérida, Arturo.
Gerardo Mérida es un general en retiro del ejército mexicano que fungió como secretario de seguridad de Sinaloa en una parte del gobierno de Rubén Rocha, ahora gobernador con licencia del estado. El nombre de Gerardo Mérida, así como el del propio Rubén Rocha y el de Enrique Insunza y el de otros funcionarios, 10 en total, exfuncionarios de Sinaloa, pues se volvió un escándalo en mayo, a principios de mayo de este año, maestra, porque pues se dio a conocer que fueron acusados, todos ellos, aquí en un tribunal federal en Nueva York, de colaborar con el cártel de Sinaloa. Una acusación que es bastante interesante, digo, hasta la fecha releyéndola, porque pues no solamente habla de que eran personas que le facilitaron a este grupo operar impunemente para traficar fentanilo, sobre todo a los hijos del Chapo, sino que además presuntamente se coordinaron desde antes de que llegan al gobierno. O sea, hubo una operación política, ¿no?, electoral, para que estas personas, con el esponsoreado, déjame decirlos así, por el cártel de Sinaloa, llegaran al cargo. Bueno, en ese estamos en mayo, y en esta posición bastante férrea que del gobierno de México de no dar estas extradiciones bajo el argumento de que no les han mandado prueba, cuando Gerardo Mérida nos sorprendió entregándose solo, ¿no? Él, por alguna razón poderosa que él conoce, dijo, no, yo me voy a la frontera con Arizona. Llegó a la frontera y dijo, me quiero entregar porque hay una orden de arresto en mi contra en un tribunal federal de Nueva York, me acusan de esto y yo quiero llevar ese proceso. Gerardo Mérida entonces estuvo 2 días en Arizona, el 11 de mayo es cuando se entrega, y luego lo trasladan aquí a Nueva York. A finales de mayo lo vimos en una audiencia que tuvo muy impresionante, cómo lo traen encadenado de todos lados, como si se tratara de Hannibal Lecter, una cosa que yo no había visto jamás. Pero luego ya no volvió a aparecer en tribunales, maestra. De hecho, él tenía una audiencia a principios de mayo, de agosto, de seguimiento, y esa audiencia se pospuso de manera indefinida. A partir de ahí yo consulté con autoridades aquí en Nueva York y me dijeron, cuando estas cosas pasan, y tomando como en cuenta el antecedente de que es una persona que se entregó, es muy posible que lo que esté sucediendo es que esté avanzando una colaboración. Y bueno, el día de ayer tenemos ya la primera manifestación confirmada de que hay un trabajo en esa dirección, porque en el Buró Federal de Prisiones se actualizó el registro de Gerardo Mérida, que es el reo número 62685/512, y se indica que el 11 de agosto abandonó la prisión federal aquí en Brooklyn, que es donde están presos todos los que llevan procesos aquí en Nueva York, desde Nicolás Maduro hasta Nazón Joaquín y compañía, que abandonó esa prisión y no se encuentra más ni en esa ni en ninguna otra cárcel federal en los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que Gerardo Mérida ya esté paseándose en un Target o en Times Square aquí en Nueva York. No quiere decir que esté libre y no quiere decir que esté exonerado, porque la verdad es que por más que negocien estos señores, siempre todo tiene que terminar, maestro, en algún momento, en un acuerdo de culpabilidad. Como, mira, es exactamente la ruta que estamos viendo con uno de los chapitos, con el que se llevó al Mayo Zambada. Joaquín Guzmán López se entrega voluntariamente, está un rato en prisión, en una prisión de Chicago, 3 meses aproximadamente, que sería exactamente lo que estuvo Gerardo Mérida, y luego salen porque lo que sucede es que ingresan a un programa de protección de testigos que tiene el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que Gerardo Mérida en este momento está sigue bajo custodia federal, pero ya no en una prisión federal, sino en una dirección protegida. Puede ser algún lugar en alguna cárcel estatal o más probablemente en algún domicilio de estos que tienen totalmente blindados. Sigue procesado, sigue acusado de lo mismo, pero ya en un tenor de colaboración, aportando información que seguramente él tiene y que él en su momento pues consideró que podía ser interesante, y por eso decidió entregarse voluntariamente. Y pues con la liberación, que el día de ayer podemos confirmar, de Gerardo Mérida, insisto, la liberación de la cárcel de Nueva York y de cualquier cárcel federal, no es que haya quedado ya exonerado, él sigue bajo custodia, pero podemos ver una manifestación de que en efecto Estados Unidos está tomando en cuenta la información de este señor y pues el asunto está caminando hacia un acuerdo. ¿Qué datos estaba entregando? ¿Qué información conoce? Sí, bueno, pues eso con el tiempo nos seguimos enterando. Sí.
Y por eso es tan interesante esta nota y felicidades porque además tú la tuviste como exclusiva antes que nadie. Gracias, querido Arturo, te mando un abrazote.
Gracias, muy buen día para allá.
Buen día, Arturo Ángel. Pues con esto que sucedió, quién sabe qué es lo que estará contando. Hola, Nayeli.
Hola, Gaby. Buenos días.
Buen día.
Ya sin frío.
Es que les digo que Nayeli llega aquí con un chamarrón, como si
verdaderamente...
Y con chalina. Y con una cosa tremenda, pero ya.
Mi termostato está mal, o sea, yo sí. Lo reconozco, siempre tengo frío, el 90% del año tengo frío.
Pero bueno, ya se está, ahora sí que entrando en calor.
Exacto.
A ver, ¿qué tenemos de Sinaloa? Recuérdanos.
Claro, Gaby, como decía Arturo, esta acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Por supuesto, la figura clave es el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y también Gerardo Mérida, como lo acabamos de escuchar. Pero vale la pena recordar quiénes son los demás, Gaby. Y uno de ellos es Enrique Insunza Cázares, actual senador de Morena, y en la acusación de Estados Unidos lo retrata como el enlace intermediario político entre el gobernador Rocha Moya y la cúpula de los chapitos. Una acusación nada menor, y bueno, él estuvo ausente después de que salió su nombre esta acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estuvo ausente durante 56 días, apareció en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado, vaya paradoja, ¿verdad? Pero bueno, ahí de manera virtual. Y luego también está Enrique Díaz Vega, él fue secretario de Administración y Finanzas, se entregó ya voluntariamente a las autoridades, y aquí también vale la pena recordar la acusación. Se dice que él entregó una lista a los líderes de los chapitos de los opositores de Rocha Moya con sus datos y direcciones para que los criminales los intimidara y forzara a retirarse de la contienda electoral. Justamente en 2021, cuando Rocha Moya participaba en la elección, y eso también está documentado periodísticamente, Gaby, sí hubo testimonios de cómo los opositores de otros partidos fueron secuestrados durante la jornada electoral. Bueno, pues en este caso, el que fue secretario de Finanzas, Enrique Díaz, fue el encargado de eso, y también está Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán con licencia, que él, tras la licencia, solicitó licencia temporal, y ahora no se sabe dónde está. Damaso Castro Saavedra, subprocurador general del estado de Sinaloa, también con licencia. Él es acusado de recibir $11,000 mensuales de los chapitos a cambio de proteger a miembros de la organización de los arrestos. Marco Antonio Almanza Avilés, que fue jefe de policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, también se entregó voluntariamente, y bueno, él se supone que también recibía sobornos para permitir que vehículos con precursores químicos cruzaran la Culiacán y cruzaran con fentanilo, además. Y bueno, otro que llama la atención, Alberto Jorge Contreras, él también jefe de la policía del estado, fue designado en el puesto por Rocha Moya con la aprobación explícita de los chapitos para ayudar al cártel a localizar a sus enemigos y matarlos posteriormente, incluidos rivales de organizaciones de otras organizaciones. Estuvo también el ex subdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, también recibía sobornos, no ha sido localizado, y el último, que es Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, ex comandante de la Policía Municipal. Él es acusado del secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA en 2023. Es el único de los 10 acusados que estaría enfrentando una acusación de pena mínima obligatoria de cadena perpetua, justamente por este asesinato.
Bueno, pues ahí está la lista. Gracias, Nayeli, por recordárnosla, la lista de estas 10 personas. Y bueno, pues el caso en particular de este exmando policial de Rocha, el general en retiro Gerardo Mérida, que se habría entregado desde el año pasado. Y bueno, pues ahora esto que nos trae nuestro compañero Arturo Ángel desde allá, desde Nueva York. Al rato, Nayeli nos va a hablar también de lo que se dio a conocer ayer
en Latinus respecto al clan, el clan relacionado con Andy López Beltrán, y también lo que dice la Fiscalía General de la República, que no, pero bueno, pues aquí tenemos algunos documentos en donde sí está mencionado Andrés Manuel López Beltrán en algunas indagatorias de la Fiscalía General de la República, pero eso nos lo va a traer Nayeli un poquito más adelante. Gracias, Minaya. Y nosotros, vámonos al corte, venga.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones. Inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7 de la mañana con 56 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, esto de comprar vivienda nueva, me pareció un tema muy importante, comprar vivienda nueva en México. Y pues obviamente cómo ha ido cambiando el panorama y el horizonte para quien quiere comprar una vivienda nueva en nuestro país. Pero a ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un umbral que muy pocos pueden atravesar. Mira, la Sociedad Hipotecaria Federal reveló hace pocos días, el 10 de agosto, uh-huh, el promedio de la vivienda a nivel nacional, el costo promedio de la vivienda. Hoy una vivienda en México vale en promedio 1,960,000 en todo el país.
Sí.
Pero obviamente hay diferencias muy marcadas. Pues sí, en la Ciudad de México ese promedio llegó a 4,398,000 pesos.
Okay.
Ese es el costo promedio. Obviamente hay muchas que cuestan menos.
Muchas que cuestan muchísimo
y
más.
Y otras que cuestan más. Uh-huh. ¿Qué necesitas para comprar una vivienda de este tipo? Pues salvo que te herede tu abuelita, hay una fortuna, normalmente lo que ocurre es que pides un crédito hipotecario.
¿Cierto?
¿Cuál es la fórmula regular en el caso de los bancos? Te piden un enganche de entre 10 y 20%. Así que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y ahorita lo generalizamos, necesitarías tener en cash, en cuenta de cheques, algo así como 440,000 pesos. Uh-huh. De entrada, en el mejor de los casos, si te piden 20, pues sería el doble, 880,000.
Okay.
Pero en el caso de los bancos, que normalmente traen plazos, digamos, de entre 10 y 20 años para la vivienda, además te exigen que demuestres ingresos cuyo valor sea tal que el pago de la hipoteca no rebase el 35% del total. Para la vivienda en la Ciudad de México, esto implica comprobar ingresos, digamos, en números redondos, del orden de 130,000 pesos mensuales.
No, pues eso ya se
eso
va,
es lo claro que necesitas ganar para tener acceso a una vivienda media por la vía de la banca comercial. A nivel nacional, si quieres, es un poquito menos. Necesitas nada más 62,000 pesos aproximadamente.
Sí, pero es muchísimo.
Sí, obviamente está fuera del alcance. El salario promedio en la economía formal, el que ganan los trabajadores que cotizan al IMSS, es actualmente de 20,000 pesos.
Sí, pues sí. Sí.
Es decir, la tercera parte de lo que requieres para comprar una casa a nivel nacional, y eso si ya tienes el ahorrito para pagar el enganche, o bien la sexta parte, por ahí así, de lo que se requiere para la Ciudad de México. Obviamente sigue habiendo la fórmula del Infonavit. El Infonavit hace más operaciones con vivienda más popular, de menos de 1,000,000 de pesos en algunos casos, pero digamos que apuntando hacia la vivienda media, tenemos esta realidad derivada pues de lo que ha pasado en los últimos años, que es un alza en los precios promedio de las viviendas, lo cual pues te deja fuera del alcance.
Sí,
es decir, el sueño de la casa propia, que hace 20 o 30 años tal vez algunos acariciaban como un patrimonio a lograr en la vida, pues está cada vez más lejano, distante. Sí.
Porque eso súmale varias cosas. Incluso si llegas a tener, digamos, este dinero y quieres verlo de ya un crédito hipotecario, luego terminas además pagando un dineral. O sea, nosotros hace como un poco más de un año intenté un crédito hipotecario para algo y decididamente no lo hice porque terminabas pagando, bueno,
sí, dinerales. Sí, dos o tres veces el valor nominal actual.
Muchísimo. Esa es una. Pero también la otra del encarecimiento de la vivienda, pues estamos viendo cómo en otros países es el tema también, ¿no?
Sí,
en Estados
claro.
Unidos, todo este pleito que trae el señor Mamdani con el alcalde de Nueva York, con Trump y compañía, este concepto de affordability, ¿no? Es decir, que puedas, que tengas la capacidad de adquirir cosas, pues mucho tiene que ver también con la vivienda, ¿no? Con estos altísimos costos de la vivienda, pues que te deja fuera de posibilidad de tenerla, pues, ¿no?
Sí, es uno de los grandes temas para la llamada generación Z, que de modo legítimo aspira pues a tener su depa,
pues sí,
su estudio, lo que sea, pero prácticamente los precios y las condiciones de crédito pues te dejan fuera de la jugada. En México las tasas hipotecarias andan entre 9.5% y 11%,
más o menos.
Sí. Claro, cuando le agregas otros requisitos como los seguros, tienes que comprar un seguro para que si te mueres, pues el banco pueda cobrar lo que le debes, o un seguro también de daños. Entonces, el tema es que ese 9.5, 10, 11 se te va luego al 12 o 13%, lo cual pues es una cantidad fuera del acceso. Ya no digas de la mayoría. Casi nunca ha habido acceso para la mayoría. Ahora hasta de los segmentos medios, de las clases medias urbanas, de los profesionales urbanos, que pues se les hace prácticamente imposible, tendrías que ahorrar, en lugar de pedir un crédito, pues unos 20 añitos.
Sí,
empezar a trabajar, digamos, a los 25 y estar ahorrando de manera estoica durante unos 20 años.
Sí, para que a los 45
para que a los 45 a lo mejor ya te alcance para algo chiquito.
Sí, esa va a ser la crisis, ¿eh? O sea, estoy seguro que va a ser una crisis, como lo es en algunas ciudades en Estados Unidos, ya lo va a empezar a hacer también aquí en nuestro país, y lo ves con estos pequeños departamentos, estos edificios gigantescos con departamentos muy pequeños, que bueno, pues están pensados para gente joven, pero son departamentos muy pequeñitos, son departamentos que tienen apenas los servicios mínimos y son caros, ¿no?
Claro.
Sí, vaya tema. Yo creo que no hay que soltar este tema.
Sí, le damos seguimiento.
Mucha gente que nos escucha le ocupa y le ocupa muchísimo. Oye, Enrique, y el tema del INEGI, que da a conocer el INEGI las cifras sobre transporte público urbano en el mes de inauguración del Mundial, es decir, en junio.
Sí, mira, en la ciudad donde claramente hubo un crecimiento a tasa anual más notorio fue Monterrey, con 30%. De crecimiento en el número de pasajeros transportados. En la Ciudad de México, en el Valle de México, porque no es solamente la ciudad, sino también el Estado de México y poquito de Hidalgo, creció apenas 1.9. Es decir, se movió poco. En Guadalajara creció un poco más, 4.3. Pero entre las sedes mundialistas, donde claramente se apreció un alza en el volumen de pasajeros transportados, es en Monterrey, porque fue, de hecho, la única ciudad donde se amplió la infraestructura de transporte público. En Guadalajara también se hizo el intento, allí con un carril adicional del aeropuerto o de otros puntos hacia la ciudad del autobús confinado, pero pues el crecimiento fue realmente poco, 4-3. Y en la Ciudad de México ni se notó. Estamos igual.
Es que, híjole, ya que estemos desgranando de verdad cada una de las cifras en torno al Mundial, vamos a tener una fotografía mucho más realista. Otra vez, ¿no? Claro. Estamos diciendo, son unos pesimistas. No, una fotografía más realista. ¿Quién se movió? ¿Cómo se movió? ¿Hacia dónde se movió? Luego va a ser muy interesante por qué se movieron unos más que otros, en fin. Pero bueno, pues son los datos del INEGI. Otra vez, no nos vayan a decir a nosotros.
Claramente.
Bueno, así las cosas. ¿Y nuestra moneda se mueve? ¿No se mueve?
No se mueve. Está a la espera de señales de algún lado. Por lo pronto, en este momento, 17.03.
Bueno,
17.03.
Así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.
La información en W.
así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
A la medianoche, un desejo, una mujer. A la medianoche, un desejo, una mujer. A festa já começou, alegria para rei, na mulher do que me encantou. Tem encanto a pele morena, no ritmo bate, desse um coração que pulsa assim tão forte.
8:11, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 18 de agosto del 2026, un martes con música movidilla aquí al sur de la Ciudad de México. Ya estamos a 15 grados centígrados, habíamos arrancado el programa a las 7 de la mañana con 13 grados centígrados, en otras ciudades del país, ahorita en Cuernavaca 20 grados centígrados, en Mérida 28, en Oaxaca 18, Guadalajara 18 también, por allá en Ciudad Juárez 23 grados, así que más o menos por ahí va la temperatura en una buena parte de nuestra bonita, muy bonita, hay que decirlo, geografía nacional. Y gracias a la gente que nos ha estado escribiendo, compartiendo también varios de sus piensos respecto a lo que hemos tenido esta mañana, que hemos estado hablando de lo que sucede con los exmandos, particularmente con el exmando policial de Rubén Rocha Moya, que deja la prisión allá en Estados Unidos y parece ser que está negociando ya con Estados Unidos porque por algo dejó la prisión, pero como bien nos decía Arturo Ángel, nuestro compañero allá desde Nueva York, el que deje la prisión no significa, uno, que esté libre, dos, que ya no sea culpable de nada, sino simplemente que cambie ese estatus, lo cual significa que seguramente estará colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Así que por ahí nos hemos ido esta mañana también, hace un rato, la voz del senador Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde de México, diciendo pues que él en lo particular, pero que varios de los integrantes de las bancadas del Partido Verde no están de acuerdo en acompañar esta defensa a ultranza de la soberanía nacional por parte de Morena a raíz de que se le haya quitado la visa a Andrés Manuel López Beltrán. Me parece que lo dijo muy claro, la soberanía está en otra parte, no en defender a un particular por muy hijo de un expresidente que sea. Y bueno, creo que en eso la verdad es que tiene razón, y ahí está lo que dijo Luis Armando Melgar hace rato en estos micrófonos. Así que gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, también sobre la vivienda, la verdad es que sí es un tema poder tener vivienda propia, y sí, volteamos a ver a generaciones más jóvenes. Yo tuve la suerte todavía de poder adquirir una vivienda propia hace ya muchos años, ya tengo hartos años de edad también, pero sí volteo a ver a las generaciones más jóvenes y cada vez se ve más lejano el poder tener una vivienda propia aquí en las principales ciudades del país. Así que así las cosas esta mañana. Hemos tenido varios asuntos, buena musiquita, que ya saben, la encuentran toda ella en Así las Rolas W en Spotify. Y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Se reabre la circulación, damos cuenta de ese percance en el Lele Guzmán, la calle Fresno, con la Tlampa. Se retiran los vehículos y poco a poco avanza la vialidad en dirección hacia la zona del circuito interior. Lo hace a través de lo que es la zona de Mario Colín, en Tlanepantla. Cerca de Periférico, la circulación se torna lenta también debido a un percance entre cuatro vehículos, no hay lesionados, pasando este punto a buena velocidad en dirección hacia la zona del Periférico. Se utiliza lo que es la zona sur, informamos con lo que es la zona de Cuamanco, en dirección hacia Canal de Chalco, la circulación está muy lenta, no hay percances, mucha carga vehicular esta mañana desde Xochimilco, desde Prolongación División del Norte hasta la zona de la avenida Tláhuac, en este caso Miramontes, Cafetales, son alternativas. Está bien el reporte.
Gracias, estoy viendo en las imágenes de la televisión, Víctor, el ingreso de quienes van a hacer hoy el segundo examen de control de la UNAM, y pues tal vez que nos recuerdes, le recuerdes a la gente que nos escucha, que quienes van al Palacio de los Deportes, pues que tengan mucho cuidado con los franeleros y las grúas, ¿no?
Claro que sí, bueno, la mejor opción es irse en la línea 9 del metro, estación Velódromo, prácticamente son, no sé, 300 metros, 400 caminando de la estación del metro a lo que son las puertas del Palacio de los Deportes, es la mejor opción. Incluso han agilizado, incluso las corridas del metro desde el día de ayer no han tenido retrasos, como la 3 y la 2, pero esa es la mejor opción. Si van en vehículo, definitivamente el estacionamiento es muy amplio, es el mismo que se utiliza para los conciertos, pero desde ayer, hoy y el de mañana, de manera gratuita. Lamentablemente los franeleros que están operando pues con el contubernio o con el la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, están cobrando 200 pesos, le cobra el franelero, en cuanto se va el franelero, llega el de tránsito con la grúa, le quita las placas y tres placas de provincia, o bien se los llevan a los diferentes corralones, incluso a los vehículos de la Ciudad de México. Eso es lo que están operando la Ciudad de México, la policía, con los franeleros en Palacio de Deportes.
Bueno, gracias Víctor. Recordar esto, hoy es la segunda jornada de examen de control de la UNAM. El día de ayer, Víctor Sandoval estaba allá precisamente en el Palacio de los Deportes, y estaremos hablando, veía por ahí a muchos académicos, a directivos académicos y demás de la UNAM, que se ofrecieron ahora sí que de voluntarios para ir a vigilar el examen de admisión, que bueno, se lleva a cabo con tres turnos durante el día y continúa hoy 18 y mañana 19 de agosto, insisto, en el Palacio de los Deportes. Justo estábamos viendo ahorita en las imágenes de la televisión, pues ahí está llegando la chamaquiza, los jóvenes que van a hacer el examen de control acompañados. Es muy emocionante ver afuera, se quedan todos los papás y las mamás, ahí estamos viendo que les están tirando las mejores vibras a los chamacos que ya entraron por ahí a hacer el examen. Es como cuando, que yo no lo sabía, porque cuando yo era joven e iba a conciertos, pues yo iba a los conciertos y ya, pero el otro día fui a un concierto y pasé junto al Palacio de los Deportes. Yo iba al GNP, pero pasé junto al Palacio de los Deportes y estaba alguna banda, no sé cuál, pero de gente muy jovencilla, y entonces pues había pues chavos muy jovencitos ahí, y hay una zona en donde los papás pueden esperar a los hijos que están en el concierto. La verdad es que me dio algo de ternura, porque eso sí me hizo sentir pues que ya estoy muy vieja, pero bueno, mi querida Nayeli.
Era otro país, Gaby.
Sí, porque íbamos, sí, pues yo iba a los conciertos. Ahora, había muchísimo menos conciertos. O sea, bueno, cuando sí, yo claro. Tenía 18, 19 años, creo que había 3 conciertos al año. Pero bueno, sí me llamó la atención, y ver sobre todo ahí a todos los papás afuera.
A mí todavía me tocó, mi mamá sí me esperó en el examen de la prepa, me acuerdo también, ¿sí? Afuera de la escuela, sí. Sí, sí, sí.
Tirándote buena vibra.
Sí, completamente.
No, sí, me da mucha ternura. La verdad es que sí, es como esta imagen, estos ojos de esperanza.
Absolutamente. ¿No?
De que les vaya bien en el examen, y ojalá les vaya muy bien en el examen. A ver, Nayeli, hoy hemos tenido ya varios asuntos, ya hacemos por ahí un resumencillo, pero una de las cosas que nos llamaba la atención era la nota destacada el día de hoy, sobre todo en el diario Reforma. Dice: exonera la Fiscalía General de la República a Andy, no hay pruebas. ¿Qué dijo la Fiscalía?
Así es. Ayer emitió esta comunicación que dice textual: con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente de México por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa. El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto.
O sea, con ningún dato de prueba con la suficiente fuerza legal. Ok, son 5 palabras que no dejan de ser importantes.
Exacto.
Porque es como, o sea, como sí, pero no. Es decir,
no es suficientemente fuerte o todavía no tiene la fuerza legal. Ayer Penny justo bromeaba con eso y tuiteaba: ¿y se requieren más espinacas?
Sí.
Para que te adquiera la fuerza.
Sí, porque la verdad es que aquí estuvimos conversando con Penny Ley Ramírez ayer, con Raimundo Riva Palacio, y pues nos presentaban estas menciones que ha habido, también hay que decirlo, estas menciones que ha habido incluso en indagatorio de la Fiscalía. El propio Arturo Ángel, el día de ayer, con nuestro compañero Enrique Hernández Alcázar por la tarde, pues dio a conocer también parte de algunas de estas carpetas, ¿no?
Exactamente, Gaby. Se trata de una declaración de un testigo de la Marina cuya identidad está reservada justamente por secrecía y protección de la fuente, del 27 de febrero de 2026, donde justamente se refiere esta mención a Andrés Manuel López Beltrán, y donde en esta declaración dice: le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo, esto es solo para tus ojos. Se trata de una declaración ministerial justamente en la que explicaba cómo funcionaba todo este esquema de huachicol fiscal, que no es otra cosa que importar gasolina, pero registrada como este otro tipo de sustancia, y esto evita el pago de impuestos.
Entonces, bueno, están estas menciones que, de hecho, hasta donde yo me he quedado, la mayoría de los reportes periodísticos hablan justamente de esas menciones, ¿no?
Exacto, Gaby, pero también tenemos que recordar lo que sí ha hecho el periodismo en investigaciones respecto a Andy, y uno de ellos, o la investigación más reciente justamente, la publicó ayer Latinus, Carlos Loret de Mola, donde ahora habla de Amílcar Olán, es un amigo cercanísimo a Andy López Beltrán y a Gonzalo López Beltrán, y donde se habla en estos audios que revelaron anoche que el hermano de Amílcar Olán, o sea, Luis Alberto Olán, supuestamente tiene una relación, una amistad incluso con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y se refieren así en estos audios, Gaby.
Mi hermano va a estar al mando de todo. Y habló con toda la gente de allá, la malandrada.
¿Así?
Sí, ya llegaron allá a hablar con él, a saludarlo y todo, y a todos se cagaron. Porque le preguntaron, ¿a poco los conoces a toda esa gente? Pues sí, son fueron de mi combo.
Ah, o sea, sí los conoce.
Sí, por eso es lo que te digo.
Ah, la verdad, pues ya cualquier cosa te aviso, güey.
Sí, cualquier cosa avísale a él. Avísale, porque ¿cómo se llama? Él maneja todo eso. O sea, los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas.
Esta es una conversación entre Amílcar, que le dice a el empresario Ángel Montero, que se dedica a la venta de balasto, que se presume justamente este acuerdo con el crimen organizado para que dejen de molestarlos, de extorsionarlos. Y hay que recordar también que el balasto lo vendió las empresas de Amílcar Olán al Transísmico, al Tren Maya del gobierno federal.
Sí, esto se dio a conocer ayer, ¿verdad? Ayer.
Exacto, esto ayer por la noche, Gaby. Y de todos modos también hay otros antecedentes relevantes, que es contratos en el Petróleos Mexicanos firmados por Javier Núñez López, que él era parte de la ayudantía de Andrés Manuel López Obrador, y que luego resulta que fue subdirector de abastecimientos de Pemex. Ahí firmó contratos por 15 mil millones de pesos para el servicio de plataformas petroleras con una empresa que se llama BME y Blue Marine. Y se supone que el socio de esta empresa, el director general más bien de esta empresa, es Daniel Asaf, que es primo, perdón, Emiliano Pescador Asaf, que es primo de Daniel Asaf, otro que también se ha mencionado mucho y que se refiere como el coordinador del clan, o sea, de este grupo de la red de amigos de Andy. Y aquí el conflicto de interés estaría que este subdirector de abastecimientos, que fue parte de la ayudantía, pues le entrega contratos por adjudicación directa a la empresa de Emilio Pescador, el primo de Daniel Asaf, y también se identifica una red de más de 20 personas cercanas a los López Beltrán colocados en Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía Ambiental y el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Esta es una investigación de Código Magenta que se publicó hace unos meses, y también en abril de 2026 se supo que la Secretaría de la Defensa Nacional investiga en su órgano interno de control presuntos sobornos con ingenieros militares de la Sedena encargados de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, y donde también estarían implicados Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán.
Gabriel. Bueno, pues ahí van saliendo. Es cierto, uno no es culpable de portación de amigo incómodo ni de pariente incómodo, pero lo que sí es importante es decir cómo se van, digamos, mapeando estas redes frente a nosotros. Y bueno, dice la Fiscalía General de la República que todo esto todavía no es.
En primera es información falsa, y luego que no cuenta con ningún dato de prueba, con la fuerza fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto.
Bueno, pues así las cosas, así es como se va esto desplegando frente a nuestros ojos. Bueno, pues, así pasa. Es que de repente me da por reír después de todo lo que uno va escuchando. Parece un guión de una serie malona, la verdad.
De sketch cómico, Gaby.
Sí, o sea, así es. Sí. Bueno, comenzó hace ratote la conferencia, ya ni les dije, la conferencia matutina. Han estado hablando de temas de salud esta mañana y bueno, ya lo saben, si hay algo más, aquí se los decimos.
Así las cosas.
Partidos con las Águilas del América, la norteamericana. Aquí viene Priscila. Vacío, va.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos, van a decir, ¿y ahora por qué metieron el gol del América al Cruz Azul? Bueno, pues porque en el partido de la Liga Femenil, Cruz Azul perdió 10-0 contra América Femenil. Ahorita escuchábamos el momento en el que cae el gol número 10. Esto fue en el Estadio Banorte, ¿verdad? Acá en el estadio que está acá cerquita a nosotros, y fue hace 10 días aproximadamente. Bueno, pues fue un partido, sí, debe ser dolorosísimo perder 10-0, debe ser dolorosísimo perder 10-0 contra el América. En fin, pues ahí está, o sea, sí vi pasar el resultado y dije, ups, qué goleada, pero bueno, pues se quedaría un poquito ahí, salvo que, y seguramente ustedes ya lo han visto, en redes sociales se comenzó a viralizar parte de un podcast que se llama Pláticas del Mal, en donde pues hay tres personas, no sé ni siquiera cómo se llaman, hay tres señores jóvenes ahí sentados que, bueno, tres los que están sentados más quien se ve que está haciendo cámara y demás, porque todo el tiempo lo están provocando con algunas preguntas adicionales, y donde se van de una manera brutal en contra del equipo femenil de Cruz Azul. Y saludo en la línea a nuestra adorada Paulina Chavira, colaboradora nuestra, comentarista deportiva especializada en fútbol femenil. Paulina, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Ay, muy bien, Gaby, muy contenta de estar contigo, aunque no contenta con que sigan existiendo este tipo de expresiones. A mí me parece increíble, pero pues es que es la realidad.
Mira, tengo aquí en mis manos un comunicado de la Secretaría de las Mujeres del día de ayer. Dice, condena las expresiones de violencia digital hacia las futbolistas del Cruz Azul. Entiendo que estas son, es que no, yo no los conozco. Entiendo que son Santiago Domínguez, Miguel Bedeán, Cris Ángel Babuino. Yo en lo particular no los conozco ni conocía este podcast Pláticas del Mal. Pero a ver, cuéntanos un poco qué pasó ahí o por qué estamos o deberíamos estar todavía más indignadas, Paulina.
Sí, indignadísimas, Gaby. Yo tampoco los conozco. Afortunadamente no están en mi algoritmo, no son personas a las que yo siga y no me sale nada de su contenido. Pero justamente estas tres personas que se dicen aficionados del fútbol, y aquí parece que sí solamente el fútbol varonil, porque incluso en ese episodio que hacen de Pláticas del Mal, que lo hicieron me parece que un par de días o un día después de que fue esta goleada de la que tú ya hablas, que hay que decir una cosa, Gaby. O sea, América acaba de ser tricampeón. O sea, le ganó, o sea, ganó la Liga, ganó en la Copa de Campeones de la CONCACAF, le ganó en el Campeonas de Campeonas a Tigres. O sea, América ahorita viene volando. O sea, es un equipo que funciona perfectamente bien. Y Cruz Azul, como muchos de los equipos que empiezan ahora el torneo, pues tenía cambios en su plantilla, ¿no? Cambios importantes porque se fueron jugadoras muy emblemáticas y que eran lideresas dentro de la institución. Entonces se enfrentan a América, que pues obviamente está jugando espectacular y pues en un periodo todavía de adaptación, pierden 10-0. Como tú bien dices, evidentemente nunca va a ser pues cómodo ni gustoso perder de una manera
claro
como
que
esta.
No, pues no.
Pero entonces estos tres seres hacen un podcast en donde pues supuestamente hablan de fútbol y de repente hasta lo dicen. Nosotros ni seguimos el fútbol femenil. Y mira, híjole, no sé, quisiera leer lo que dijeron porque también quisiera que la gente entendiera cómo este tipo de cosas no se pueden decir, porque creo que esto es realmente, Gaby, un problema de educación.
Adelante.
Y bueno, espero que no nos censuren, ¿eh?
No, tú adelante, venga.
Me vale verga el fútbol femenil, no lo consumo, no me importa, dice Santiago Domínguez, uno de los señores que está aquí en el podcast y que además él se dice aficionado del Cruz Azul. Para la institución es una mancha, es una falta de respeto, fue una mamada. Estas pendejas no representan a Cruz Azul. Deberían correrlas a todas y dejarlas sin trabajo. De hecho, deberían dejarlas en un table dance, a ver si así les va mejor a las pendejas en lugar de ser futbolistas. Eso fue lo que dijo este señor. Uh-huh. Y pues básicamente, la verdad es que empezó sí a llegar ese podcast quizá a la gente que sí seguimos el fútbol femenil. Y mucha gente empezó a reaccionar, que también empezaron a tirarle muchísimo a la gerenta deportiva, a la directora deportiva de Cruz Azul, María Fernanda Pons, porque estaba de vacaciones mientras esto sucedió. Oye, pues como cualquier persona, ella fue, pidió sus vacaciones y es el momento en el que se las dieron y ya está, no pasa más. O sea, y además la directora deportiva no puede hacer mucho más que ya los fichajes que hizo. Pero bueno, total que les tira durísimo a la institución, bueno, sobre todo a fútbol femenil, ¿no? O sea, a María Fernanda Pons, a las jugadoras, y entonces sí lo que empieza a desatar es dentro de la comunidad que sigue al fútbol femenil, pues muchísimo malestar y muchísima, mucho enojo, ¿no? Como decir, oye, me parece increíble que estamos en pleno 2026, que, o sea, todo lo que se ha avanzado en este país, todo lo que se ha trabajado para que haya personas que sigan pensando que pues, no sé, que las mujeres solamente podemos vender nuestro cuerpo. Es lo único que podemos hacer, Gaby. No sé si lo sabes, sí, pero es lo único que podemos sí hacer. Y resulta que si no hacemos nada que no sea vender nuestro cuerpo, pues entonces no servimos para nada. Y yo creo que sí es muy, muy importante, uno, que se haya pronunciado sí la Secretaría de Mujeres, también se pronunció la Liga. Especialmente me parece maravilloso que ayer también se pronunció Cruz Azul como institución, o sea, no nada más Cruz Azul femenil, sino como Cruz Azul institución, para decir que se desligaban completamente de, o sea, que vetaban a estas personas para el estadio para darles información, ¿no? Porque además sabemos que hay una comunicación normalmente entre el departamento de prensa y quienes crean contenido, en donde luego hasta les dejan ir a los entrenamientos o les dejan estar presentes en algunos partidos o lo que sea. Bueno, pues ya esa relación se rompió e incluso Cruz Azul está pensando en tomar acciones legales en contra de estos de estas tres personas que ya mencionaste.
Sí, sí, y como decía, son estas tres personas, porque ayer me, la verdad yo tampoco los conocía, me quedé viendo un cachito, y luego pues estaba yo oyendo, y estas otras, son estas tres personas más, insisto, los que están haciendo cámara o algo, el productor o algo que no está a cuadro y que está como provocando las reacciones. Y miren, les recomiendo mucho un documental que vi hace unos días que se llama Dentro de la Machósfera. Es un documental que está en Netflix. Ya se estrenó desde marzo. Y se los recomiendo mucho porque parte de lo que habrá quien dice, ay, ¿para qué le prestan importancia? Son unos estúpidos que están diciendo no sé qué, que ahorita me están llegando varios comentarios en ese sentido. Porque dejar pasar este tipo de agresiones, en este caso contra las mujeres, es justo lo que se retrata en este documental extraordinario Dentro de la Machósfera, se llama, o la Manosphere en inglés, que es el hacer del discurso de denigración hacia las mujeres, pues parte de la manera como te relacionas socialmente, y esto va más allá de si te insulto en el podcast, sino tiene que ver con una forma de entenderte socialmente, en este caso frente a las mujeres. No es un asunto menor, tú leíste una partecita, pero todo lo demás que dicen verdaderamente espeluznante, porque eso no es, hay uno que por ahí trata como de deslindarse, decir, no, yo no suscribo esto, pero la verdad es que ahí están muertos de la risa diciendo barbaridad y media, las mujeres básicamente son objetos sexuales, se burlan de que las mujeres ganan poco, dice, incluso pues les pagan con vales de despensa, pero se burlan de una manera brutal, y bueno, pues a mí me parecía importante, hay este comunicado de la Secretaría de las Mujeres, y decir, pues que la libertad de expresión tiene un límite, no es absoluta.
Límites, David. Y sabes también que, o sea, te digo, yo de verdad me parece muy bien que la Secretaría de las Mujeres se haya pronunciado, pero yo creo que esto no se puede quedar aquí, porque tú lo dices muy bien, son tres personas que están ahí a cuadro, más los que están alrededor, más la empresa que patrocina este podcast, pero no sabes la cantidad de comentarios, Gaby. O sea, 200,000 seguidores que tiene este comunicado. Claro. Y que también, si ustedes leen los comentarios que hay al comunicado que puso ayer la Liga, también, o sea, vemos cómo existe esta machósfera. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos? Educación, de verdad. Entonces yo creo que, o sea, está muy bien condenarlo, pero necesitamos un paso más. Estas personas tendrían que estar en un taller de sensibilización para entender qué es la misoginia, qué es el machismo y por qué no deben de replicarla. Y además transmitir, ser obligados a transmitirlo en su canal para que todas las personas que lo siguen también vean esto, porque de verdad es que hay mucha gente. Y lo peor es que, fíjate, grabaron un video, estaba viendo hace el domingo, que ponen que es el último de estos episodios porque ya van a meter al bote a uno de estos señores, por lo que dijo. No, no lo van a meter al bote, o sea, ese no es el punto. Aquí no es castigar o ser punitivista, o sea, eso no va por ahí. O sea, yo creo que es una cuestión de educación. Sí. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Dicen, es que así es el fútbol. No, hermano, así no tiene que ser el fútbol. O sea, nos han hecho creer que el fútbol tiene que ser violento, tiene que ser denigratorio, tiene que ser acabar con la otra persona, aniquilarla, cuando no es así. O sea, es un deporte que disfrutamos, que nos gusta, que evidentemente nos genera pasión, nos genera alegría, pero no tiene por qué centrarse en ser violento con la otra persona. Y eso parece que es la única manera en la que se puede entender el fútbol. Y yo creo que es algo de lo que tenemos Totalmente. Que empezar a desaprender. Totalmente. Como hemos desaprendido muchas cosas. Bueno, pues aprendamos ahora a que hay mujeres que, fíjate, que son muy buenas y que son grandísimas futbolistas y que con la mínima inversión o con el mínimo apoyo han logrado hacer mucho más de lo que han hecho plantillas millonarias. Entonces sí creo que necesitamos empezar a cambiar un poco esos patrones que ya tenemos, porque si no nos educamos, Gaby, es que esta machósfera va a seguir expandiéndose para todos lados.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Paulina, te mando un abrazote. Gracias.
A ti, Gaby, un abrazo grande, cuídense.
Gracias, es Paulina Chavira, y sí, les recomiendo mucho esta película que se llama Así, Machósfera.
Hoy, en Así las Cosas.
No, a mí no me conviene que la gente pelee más mujer. Ellos, yo les tengo bien dicho y yo les he dicho, ¿sabes? Si un día, este tiene su final. Si un día yo fracaso, ustedes dijeron que van a pelear con un policía.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 41 minutos. La presidenta se está refiriendo en estos momentos nuevamente a la famosa visa de Andy. Vamos a terminar, vamos a dejar que termine de hablar, y en un ratito más nuestra compañera Nayeli Roldán nos va a traer justo lo que está diciendo la presidenta en estos momentos. Y hay por ahí un lapsus que me pareció interesante, pero en un ratito más les vamos a contar de ello. Oigan, el día de ayer el Universal da a conocer a través de la columna de Héctor de Mauleón unos videos muy interesantes donde aparece el Chapo Guzmán. Hoy, por cierto, el Universal trae en la primera plana una fotografía, dice Cerón de Lucio y el Chapo, imagen inédita del interrogatorio al líder del cártel de Sinaloa. Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, interrogó a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, tras haber sido detenido en febrero de 2014. Una fotografía inédita en poder del Universal muestra a ambos frente a frente. El exfuncionario cuestiona al Chapo, quien permanece con la cabeza baja antes de su traslado al penal del altiplano, fuertemente custodiado por aire y tierra. Y uno diría, bueno, ¿qué ha aportado este nuevo material o este material que no habíamos visto de cuando se captura al Chapo Guzmán? Y me encanta saludar en la línea nuevamente al periodista Héctor de Mauleón. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días.
Oye, pues a ver, cuéntanos de estos videos que publicas y a los que también te refieres en estas últimas horas, Héctor. ¿Qué nos muestran o qué de lo que no sabíamos, digamos, de cuando capturan al Chapo? ¿Con qué te quedas tú?
Bueno, cuentan o refuerzan o completan la parte de la historia que todos sabemos. El interés es que pues vemos momentos de la detención del narcotraficante más buscado del mundo. Uh-huh. Vemos ese estado de abatimiento en el que se encuentra. Lo vemos lavándose el cabello y la cara, preguntando si el jabón le podría hacer daño a los ojos. Y lo vemos ya después bañado con unos pants azules en una conversación con uno de los policías, diciendo que pues no cree que su detención pueda provocar una guerra, que él ha dado instrucciones de que si fracasa, así lo dice, no se enfrenten con el Estado. Dice que tiene un director en Sinaloa que es muy bueno, que trabaja muy bien y no cree que la detención vaya a cambiar el rumbo de las cosas. Lo cierto es que esa captura pues nos llevó hasta donde estamos en este momento. De alguna manera, la caída del Chapo provocó todo lo que vino después, el ascenso de los chapitos, el hecho de que se metieran a producir y traficar fentanilo, el hecho de que esta droga causara una devastación en Estados Unidos, y el hecho de que los 60,000, 70,000 muertos anuales que dejó, provocaran esta inmensa presión que hoy está viviendo México.
Sí, porque además narrabas también y recordabas como ese momento, es decir, cuando se escapa el Chapo, bueno, cuando se trata de escapar el Chapo, cuando sale de esta coladera, cuando es detenido un poco fortuitamente, y esta relación casi con unos policías que pues se la juegan y que lo tienen ahí, que me gustaría que nos recordaras un poco también ese momento, que luego con tantas cosas que pasan, Héctor, empieza a írsenos a un archivo y lo olvidamos, pero eso que sucedió, que claro, es digamos la antesala del momento que estamos viviendo, pero esa noche y esas horas que fueron tan fundamentales, ¿no?
Sí, hay un detalle interesante porque nos centramos siempre o estamos acostumbrados a ver historias de narcos y se siempre quedan de lado las otras, las historias de los policías. Pues en este caso hay un operativo en Los Mochis, en una casa de Los Mochis, donde la Marina sabe que está el Chapo. Se había escapado 2 semanas antes de una casa en Culiacán y pues pensaron que le habían perdido el rastro. De repente lo localizan en ese lugar, se desata el operativo, las imágenes de ese operativo son muy dramáticas, están en YouTube, está el video que donde se ve la irrupción de la Marina, la manera en la que son recibidos a tiros, hay granadazos, heridos, muertos, etcétera, y cuando llegan a la casa, pues ya no está el Chapo. Descubren un túnel en un closet que lleva a las cloacas de la ciudad, que es el lugar por donde el Chapo se escapó. Entonces pensaron que lo habían perdido por fortuna y por desgracia para el Chapo. Había llovido mucho y en el drenaje el nivel del agua era muy alto. Entonces él y el Cholo tuvieron miedo de ahogarse, decidieron abrir una alcantarilla, salieron a una avenida muy transitada de Los Mochis, se robaron un coche que se les descompuso, se robaron otro coche y el Cholo cometió el error de devolverle la bolsa a la señora que iba conduciendo el auto. La señora traía ahí su celular, reportó el robo, y dos agentes que habían pasado de guardia esa noche lluviosa en la carretera de entre Los Mochis y Navojoa, estaban abajo de un puente, reciben el aviso, lo ven pasar y van tras él, pensando que van tras el pues tras los ladrones de un coche. No se imaginan que quien iba ahí era pues el narcotraficante más buscado del mundo, y entonces se enfrentan un momento pues muy dramático, porque oyen por la frecuencia que vienen 30 camionetas buscando cómo rescatar al Chapo. Ellos pasan la instrucción, pasan la información de que lo han detenido, les piden una foto para confirmar que es él, suben la foto que todos vimos donde está el Chapo, con la camiseta sucia, al lado del Cholo en la patrulla, y les dicen que lo lleven al cuartel de la Policía Federal. Pues los agentes comprenden que no van a alcanzar a llegar porque vienen las otras camionetas y se meten a un motel para esperar los refuerzos. Es ahí donde le toman las otras, la foto de donde el Chapo se ve muy pensativo en una, sí, en una cama, y es ahí donde precisamente se hacen los videos que apenas se han dado a conocer, donde aparece, pide permiso para lavarse la cara, le dicen que si no se quiere quitar la camiseta sucia, después le preguntan si le pegaron, si lo maltrataron, etcétera, y bueno, ya finalmente viene la otra conversación.
Pues siempre, bueno, además yo sé que a ti te gusta y te gusta hurgar en archivos y te gusta hurgar, digamos, en lo que nos antecedió para entender lo que somos. Siempre es interesante ver estas imágenes, incluida la fotografía de hoy, ¿no? Destacada en primera plana, que nos vuelve a traer al escenario a Tomás Cerón de Lucio, que siempre se menciona, se vuelve a mencionar, pero nos vuelve a traer. Y en esta fotografía, pues que también dice mucho, ¿no, Héctor?
Dice muchísimo, es una foto muy interesante. Se puede fechar porque está con la misma ropa del Chapo, de la foto famosa donde lo están bajando del helicóptero para llevarlo al hangar el día de la primera detención, no de esta. Esta es la foto previa a que se escape del penal del altiplano.
Esta es la de 2014, ¿no?
Así es. Entonces, pues ahí se ve a Cerón con una actitud de policía interrogando, y algo muy raro, que es ver al Chapo con la vista baja un poco intimidado, un poco abatido. Entonces, bueno, pues son cosas que van agregando a la historia del gran drama que está viviendo este país.
Así es. Oye, y quiero aprovechar rápidamente, porque vi por ahí que también lo tuiteabas, y solamente pues un comentario por la desaparición de la editorial ERA, ¿no? Como que de repente, híjole, las notas se van muy rápido, Héctor, pareciera que es una cosa menor. Bueno, pues una editorial que ya tenía algún rato de estar sufriendo también temas económicos, pero pues Ediciones ERA fue muy importante, ¿no? Lo que publicó, cómo lo publicó, los autores que puso sobre la mesa antes que nadie, estas publicaciones también de un pensamiento muy de izquierda también en México, en América Latina, creo que merece que no dejemos pasar la nota así nada más, ¿no?
Pues sí, hombre, deberíamos no solamente no dejarla pasar, sino no dejarla morir. Algo se tendría que hacer para evitar que una editorial que es un monumento de la industria editorial mexicana termine sus días de manera tan lamentable, después de 66 años y después de habernos dado todo lo que nos dio. Toda la obra de José Emilio Pacheco, por ejemplo, aparece publicada en la editorial ERA. La obra más portentosa, o una de los momentos más portentosos de la obra de Pacheco, es precisamente su periodismo cultural, los famosos inventarios, la columna cultural de más duración en la historia del periodismo mexicano. Y ERA los reunió en tres tomos y entregó esos tres libros que son de verdad una verdadera delicia y que nos dejan conocer con la pluma portentosa, con la mirada penetrante, con la lucidez y la erudición de Pacheco, los instantes culminantes de la vida de México. Es la editorial que publica los libros de Carlos Monsiváis, donde conocemos Entrada Libre, Amor Perdido, Escenas de Pudor y Liviandad. Es la editorial de Poniatowska, pues todos los libros de Elena Poniatowska, esa escritora tan querida, hallaron ahí cobijo. Es la editorial de Sergio Pitol, es una editorial que nos ha dado, que nos ha formado, que ha dado una lucidez, una sensibilidad. Hay de verdad es un catálogo formidable el que logró completar la editorial ERA, y pues resulta que la muerte del libro, la muerte de el cierre de las librerías, la falta de apoyo del Estado en los últimos años a todo lo que tenga que ver con el libro, provocó pues el cierre de pequeñas librerías, está provocando el cierre de editoriales que no pueden competir con los colosos de la industria, y tuvieron que vender la casa donde se hacían los libros, alcanzaron medio a pagar algunas deudas. La epidemia de COVID fue letal para todas las editoriales, pero en este caso pues las tocó a ERA de muerte, y 6 años después nos encontramos con este anuncio. Yo creo que debería haber una reacción de todos los que recibimos algo de esta editorial, de todos los que nos formó y nos abrió puertas y mundos y nos dejó conocer autores y nos sensibilizó sobre problemas de México, pues para evitar que ocurriera el cierre. Creo que el gobierno federal, creo que la presidenta tendrían que intervenir para evitar que, es como perder, digamos, como si el monumento a la revolución un día ya no estuviera, sí, llevado al mundo editorial. Sí. Entonces, pues creo que de ese nivel lo que se puede perder, y creo que este gobierno que ha sido tan indolente en todo lo que tiene que ver con el medio cultural, que ha lleva ya varios años sin políticas públicas, sin políticas culturales claras, manejado por gente que no está preparada, que fue puesta ahí por amiguismos y compadrazgos y lealtades ideológicas y políticas, pues creo que debería moverse para evitar que México no pierda esto, y sobre todo que el sexenio no quede tan bien marcado como el sexenio en el que fue tal el abandono cultural que una editorial emblemática tuvo que cerrar.
Así es, y por eso me parecía importante tu comentario, y pues no soltemos esto, vamos a ver qué se puede hacer al respecto, pero pues sí, sí duele mucho, porque además yo ayer que lo leía, ¿te acuerdas de inmediato siempre del logotipo ese de Ediciones
Cero? Claro.
Como que lo tenemos tatuado muchos por ahí, ahora sí que nuestro ADN cultural. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo.
Maestra, un fuerte abrazo, hasta luego.
Estás muy bien, gracias, es Héctor de Mauleón. Y pues sí, esto, Ediciones Era, dice, detiene sus operaciones.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
Seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 18 de agosto del 2026. Y por supuesto estamos arrancando con los héroes del silencio, pues porque nos gustan y porque está rico para arrancar en esta hora. Gracias de verdad a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Por aquí me dicen, hoy se dieron a conocer los resultados de ingreso a los bachilleratos de la UNAM. Y sí, bueno, pues ahí leo a varias personas muy felices porque sus chamacos o sus chamacas quedaron. Y hoy también temprano, ya les decíamos, hoy es la segunda jornada de aplicación del examen de control de la UNAM aquí en la Ciudad de México. Y acá también ya varios celebrando la rolita que estamos poniendo. Dice por acá alguien, a ver quién es, no sé cómo te llamas, pero dice, por Dios, qué buena rola. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias. Y también por acá Charlie Felici dice, qué buena rola también pusieron. Pues sí, así las cosas esta mañana. Ya saben, toda la música la encuentran en Así las Rolas W. Víctor Sandoval, me voy contigo. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que en este momento lo que es la zona de Periférico Sur, esto a la altura del TEC de Monterrey, no son estudiantes, no son trabajadores del TEC de Monterrey, pero sí en las cercanías de este punto, desalojaron ahí un tianguis personal de vía pública de la alcaldía Tlalpan, y por ese motivo se están manifestando, afectando la circulación tanto quien va al TEC de Monterrey o incluso a la plaza comercial que está a un lado también de este colegio al sur de la Ciudad de México. Son comerciantes de estos puestos semifijos y de un tianguis que fueron desalojados y están complicando la vialidad y la movilidad de cientos de vehículos en esta zona sur de la Ciudad de México. Otra manifestación son trabajadores jubilados, pensionados del Poder Judicial de la Federación en Avenida Revolución, a la altura de Chapán San Ángel, cerca de lo que es el Ejido Sur, al igual que del lado de Insurgentes, ocupando solo un carril de momento. No está cerrada en su totalidad la vialidad, pero no se descarta que puedan cerrar, incluso afectar el Metrobús en esta zona. Finalmente, si se desplaza por la zona del viaducto, a la altura de Vértiz y en dirección al aeropuerto, hay un percance, pero es en laterales, en dirección hacia la zona oriente. El reporte, Gaby.
Gracias, Víctor Sandoval. Bueno, ahí está el reporte, porque ya hace ratito, Ivos por acá me decía decía, hay manifestantes en el TEC de Monterrey. Bueno, pues ya escucharon, no son estudiantes del TEC de Monterrey, pero sí, sí están en esa zona que es acá en Periférico Sur. Así que bueno, pues a tomar sus precauciones donde sea que se vayan a mover el día de hoy acá por la Ciudad de México. Hoy hemos tenido varios asuntos. Desde temprano nos fuimos a Nueva York para saber lo que estaba sucediendo con el general en retiro, Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, que dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, después de permanecer ahí varios meses detenido. Arturo Ángel, nuestro colaborador desde allá, desde Nueva York, nos trajo toda la información. Hoy también estuvimos conversando con el senador del Partido Verde, con Luis Armando Melgar, y muchas otras cosas más que en estos momentos les cuento, porque así es como suena la noticia.
Yo creo que este tipo de circunstancias que suceden hay que verlas con mucho cuidado. Yo lo dije y lo sostengo. El Estado mexicano no tiene por qué salir a defender a ninguna persona, y menos en carácter del hijo del expresidente. Lo digo de forma muy respetuosa. Ahora, tú me preguntas como partidos aliados, uh-huh, y me querías preguntar eso, ¿cuál es, sí, nuestra posición?
Uh-huh. Así es.
Yo te diría, bueno, la posición de Melgar ha sido muy clara en el sentido de decir, nosotros tenemos fuerza propia, voz propia, historia propia.
¡Queremos hombre! ¡Ya queremos! ¡Asilo! 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 ¡Ya queremos a esos migrantes! ¡Todos los migrantes! ¡Todos los migrantes!
Por hacer, estamos haciendo, dando los primeros pasitos, ¿no? Es un comienzo. He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención de el sector privado y de los gobiernos en todo el mundo.
Cosas.
9 de la mañana con 13 minutos. Como les dije, esta mañana platicamos con Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde. La pregunta es si el Partido Verde y el Partido de Trabajo se van a sumar a esto que está haciendo Morena de defensa de la soberanía por el retiro de la visa a Estados Unidos, Andrés Manuel López Beltrán. Y lo dijo claramente Luis Armando Melgar, él dice no. Y sé que varios del Partido Verde estamos en el mismo tono, también se lo hemos escuchado a los del Partido del Trabajo, y decía Luis Armando Melgar esta mañana en estos micrófonos, decía, la soberanía se defiende en otro lado, no en la persona de un particular, por mucho que sea hijo del expresidente López Obrador. Así que así la postura, sí, de uno de los senadores, pero no es el único legislador del Partido Verde que está en este mismo tono. ¿Por qué era importante preguntarles? Bueno, pues porque es la coalición que está gobernando, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena, y porque además, entre otras cosas, vienen elecciones. En fin, hay mucho político electoral frente a nosotros a partir ahora ya de septiembre, y por eso era también importante saber cuál era la postura, en este caso, de algunos integrantes del Partido Verde. Ya les decía, nos fuimos también a Nueva York esta mañana, y también con Enrique Quintana revisamos un tema sin lugar a dudas importantísimo, que es el de la vivienda. Comprar una vivienda nueva en México se ha convertido en una meta prácticamente inalcanzable para mucha gente. Muy importante los datos que nos daba Enrique Quintana, y también sobre la movilidad urbana en el mes de junio, el mes del mundial. Dice, donde sí se incrementó fue sin lugar a dudas en Monterrey, pero no así en las otras ciudades del país, es decir, no así en Guadalajara ni en la Ciudad de México, particularmente no en la Ciudad de México. De eso estuvimos conversando también esta mañana, además de decirles, por supuesto, de los otros temas que están ahí. Renunció en vivo el día de ayer Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue presidenta también de este tribunal, y ya tuvimos por ahí el análisis y lo que ha implicado esta renuncia, y sobre todo lo que tendríamos que revisar en su su momento también de cómo funcionó y actuó Mónica Soto al frente del Tribunal Electoral y después básicamente como magistrada. De eso, insisto, hemos estado hablando. También hemos estado volteando a ver lo que sucede con el examen de control de la UNAM, entre otros asuntos. Y hace rato con Héctor de Moleón hablábamos, sí, de unos videos de lo que se va sabiendo de cuando capturaron finalmente al Chapo, porque recordemos que se le capturó en varias ocasiones, pero la captura final del Chapo Guzmán, y también esta reflexión en respecto a la desaparición editorial de ERA. Esto, la verdad, lo hemos estado viendo en reacciones también a través de las redes sociales de muchas personas, como Claudio Lomnitz, por ejemplo, este extraordinario antropólogo que escribió ayer: cerró Ediciones ERA, la mayor casa editorial que le quedaba al país. La indiferencia hacia la cultura es ya una cordillera áspera. Le tocaría a la sociedad darse un baño de tumba y mirarse duramente al espejo, porque en el terreno de la cultura la desertificación campea. Esto es lo que dijo Claudio Lomnitz hace un momento, hace unas 3 horas, 4 horas, a través de sus redes sociales. Y en otros temas, escuchábamos a inmigrantes en España, comenzaron una huelga de hambre en Ceuta al grito de queremos un asilo en España, y asegurando que buscan una buena vida. Los manifestantes forman parte de entre los 5.000 y 8.000 migrantes que permanecen en Ceuta después del cruce masivo de la frontera ocurrido hace 2 semanas, cuando más de 72.000 personas ingresaron a este pequeño territorio español al norte de África o al norte de Marruecos. Y bueno, de esto les hemos dado cuenta ya en un buen rato desde hace varias semanas. Y finalmente, la voz de la cantante colombiana Shakira se comprometió este lunes, y de hecho hace rato veíamos las imágenes en la televisión, estaba llegando ella a la región de Chocó allá en Colombia. Se compromete a reconstruir al menos 10 escuelas en esta región Chocó, que quedó gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7.4. Shakira ha estado visitando varios de estos territorios y se ha comprometido a estas 10 escuelas, y dijo que también a una universidad. Y bueno, por ahí se ha estado moviendo Shakira en Colombia en apoyo a las víctimas de los terremotos. Y ya en una nota musical amable, Sam Smith el día de ayer llevó a cabo la primera de sus presentaciones en el Auditorio Nacional. Sam Smith, 18 de agosto, 20, 21 de agosto, también ya por ahí viene Rosalía en camino, así que más conciertos, más conciertos, más conciertos. Nayeli, querida, hola.
Hola de nuevo, Gaby. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado un poco molesta, por decirlo menos, en su conferencia de prensa.
¿Por qué?
Pues es que ya, o sea, primero estaba muy sonriente dando la información de cómo ha mejorado el sistema de salud, según la información que dieron diferentes funcionarios, pero luego ya cuando le empezaron a preguntar sobre Andy López Beltrán, el tema de la visa, bueno, pues el semblante le cambió, y bueno, volvió a insistir, volvió a defender a Andy López Beltrán al decir, primero, que no hay una investigación en la fiscalía, que no hay elementos suficientes para llevar a cabo esta investigación y que no hay ninguna prueba del vínculo entre Andrés Manuel López Beltrán y el huachicol fiscal. Y bueno, le preguntan directamente si existe alguna investigación en curso, y lo niega e insiste nuevamente en la injerencia de Estados Unidos a su proyecto de nación, y lo dijo de esta manera, Gaby.
Desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial.
A ver, es muy interesante el audio de la presidenta, porque lo decía yo hace ratito, porque ya había visto lo que había dicho la presidenta, pero lo decía hace ratito cuando dice, hay otro. A ver, vuélveme a poner el audio, Mike, por favor. Venga, échamelo otra vez.
Desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. no tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así.
Sí, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes. Es como decir, no me ayudes, comadre, porque lo que está diciendo casi casi es, bueno, hay otros delincuentes a los que no les hacen lo mismo, y por qué a este. Sí, claro, después yo creo que algo en su cabeza reaccionó y ha de haber dicho, bueno, o personas políticamente expuestas. Pero digamos que ese lapsus de la presidenta es un gran lapsus. Decir, no entiendo por qué se van contra Andy López Beltrán cuando hay otros delincuentes a los que han dejado pasar. A ver, Naya, no te vayas. Uh-huh. Quiero saludar en la línea rápidamente, porque sé que tiene otro enlace un poco más adelante, a Víctor Sánchez. Él es investigador, especialista en seguridad pública, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Publica muchas cosas muy interesantes acerca de los cárteles en nuestro país. Y el día de ayer llamaba la atención esta gráfica. Dice, líderes criminales con familiares o parejas en la política. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gabriela, Nayeli? Es un placer estar con ustedes a la orden.
No, hombre, al contrario. Pues a ver, este mapa que estás presentando, Víctor, en donde, pues esto, líderes criminales con familiares o parejas en la política. A ver, cuéntanos, ¿qué fuiste encontrando?
Bueno, a ver, hay 18 políticos que siguen en activo. Que tienen relación con líderes criminales en distintas entidades federativas. Digo, donde es mucho más marcado es en Michoacán, en Guerrero y en Morelos, pero la verdad es que los encontramos en todas las latitudes del país y de todos los partidos políticos. Evidentemente, pues el hecho de que hay una relación familiar de un político y un líder criminal no implica necesariamente que forme parte de los mismos negocios criminales, pero lo que sí sería imposible es que ninguno tuviera relación alguna con las actividades delictivas. Y de hecho hay una serie de clanes familiares en estos estados que te comentaba, en donde una parte del clan está en la política y otra parte del clan está en el crimen organizado. De ejemplo, los Álvarez Farías, del abuelo Farías de Cárteles Unidos, donde su hermano Uriel o su cuñada Marta Mendoza han sido alcaldes de Tepalcatepec. O los Ortega, que son los líderes de los Ardillos en la región de Chilapa, Quechultenango, el Guerrero, pues uh-huh. Están ligados al PRD y pues han sido diputados, alcaldes, su hermano Celso. O sea, Celso es el líder de los Ardillos y sus hermanos Bernardo, Iván o su cuñada Mercedes Carvalho, que es la alcaldesa de Chilapa. Entonces, lo grave es que encontramos muchos de estos casos alrededor de todo el país.
Sí, porque a mí, me llama la atención, cuando dices a todo el país, eso incluye, bueno, Nuevo León, se fueron ahora sí que a varios de estos lugares, como dices, y yo lo comentaba hace rato, digo, la aportación de pariente incómodo o de amigo incómodo, pues eso no es pecado, ni es o tal vez puede ser pecado, pero no es delito, pero lo que sí es importante, cuando ya está mapeado de esta forma, pues imposible que no supieran, no saben o no estuvieran tocados. A ver, algo que te llamara particularmente la atención, Víctor?
Bueno, hay tres gobernadores en funciones, ya comentabas el caso de Nuevo León, o sea, Samuel García, su tío segundo, Gilberto García, alias El June, fue uno de los principales líderes del Cártel del Golfo hace algunos años, de Alfredo Ramírez Bedoya, el actual alcalde de Michoacán, pues tiene relación con Adalberto Fructuoso Comparán, también operador de Cárteles Unidos, y Evelyn Salgado, su ex suegro, es Alonso Piedra el Abulón, que operó para los Beltrán Leyvan. Digo, en estos tres casos sí, pues la relación es distante, o sea, es decir, son tíos políticos, tíos segundos o un ex suegro. Pero pues sí es interesante que pues hay tres gobernadores en funciones con algún tipo de vínculo. Y lo que te decía, el hecho de que todos los partidos, todos sin excepción, están representados, incluso hasta candidaturas independientes ha habido.
Sí, sí, todos los partidos, es cierto, Nayeli.
Oye, Víctor, en el mapa sí planteas algunas fechas, pero básicamente si nos puedes compartir entre el periodo de tu análisis, y es decir, si ha habido un incremento mayor en los últimos años o realmente es una práctica común en las décadas.
No, sí se ha incrementado, o sea, es decir, pues, encontramos como esta relación de Samuel García, que es como de larga data, pero o el de Inés Quintero y Jesús Vizcarra, pero lo cierto es que de 2015 a la fecha, o sea, es decir, los últimos 11 años, sí se ha incrementado de forma importante. O sea, es un fenómeno cada vez más común, lo cual es un síntoma de otro proceso mayor, que es el de la cooptación municipal, pero pues no solo se da vía el crimen organizado incidiendo en la política, sino también poniendo a familiares.
Sí, y de hecho me estaba acordando también de lo que pasó, no sé si lo tengas aquí en el mapa, pero lo que pasó apenas hace poquito aquí en Morelos. ¿Se acuerdan? Este presidente municipal que fue asesinado y que tiene a la suegra que era
Temixco,
como...
¿no?
¿En Temixco era?
Creo que sí.
Bueno, aquí
no, en Temuac. Son la familia Romero, sí. O sea, sí, es el caso de Valentín Lavín Romero.
Exacto. Bueno, me estaba acordando justamente también de ese caso, porque yo creo, Víctor, que es importante, y por eso tu trabajo siempre es fundamental, sigan a Víctor en redes sociales, pero Víctor, aquí es como vamos entendiendo esto a lo que se refieren los que señalan que hay una colusión criminal político-electoral, ¿no? O sea, siempre que se habla de ello, pues vendrá la presidenta de la República o vendrá el de hasta arriba a decir, yo no tengo nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver, pues sí, posiblemente la presidenta de la República no. Pero estamos hablando de este entramado sin el cual hoy no entenderíamos ya la política en México. Este entramado político, criminal, evidentemente electoral, el tema territorial, los recursos públicos, como dices, de todos los partidos, obvio, por la cantidad que gobierna Morena, pues Morena tiene ahí mayor presencia. Pero es así como estamos entendiendo este entramado, Víctor.
Sí, no, totalmente. O sea, es decir, es una muestra o es una beta de un problema mayor. O sea, y ese problema mayor precisamente es la infiltración del crimen organizado en la política y con miras a la elección del siguiente año, que es una de las más grandes que habrá tenido el país, pues es un tema en el que tenemos que poner atención porque el crimen organizado va a jugar y va a jugar con muchos partidos en distintas partes del país.
Bueno, y a ver si próximamente hablamos otra vez para este otro trabajo que hiciste muy importante de los influencers asesinados en México en los últimos 10 años. Es muy impresionante. Obviamente Culiacán se lleva por ahí el número uno, pero no solamente. Ya lo estaremos platicando. Gracias, Víctor. Que tengas un bonito día.
Claro que sí, un placer, excelente día.
Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Son estos trabajos que hace Víctor son buenísimos, ¿eh?
Son
Víctor Sánchez. ¿Y viste este de los influencers?
Sí, también, ¿de cuántos eran? Sí. En todo el país, asesinados.
El más reciente fue este cuate César Gastelum, allá en Culiacán.
Sí.
¿No? Pero son un montón más. En vivo, exactamente, pero son un montón más.
Sí, lo interesante justo de los estudios de Víctor es que te hace el panorama completo, ¿no? Sí. O sea, es la fotografía completo y entonces ahí sí ya dimensionas de lo que se trata, que no son casos aislados, ni en este caso de los familiares, ni en el caso de los influencers asesinados, ¿no?
Bueno, ¿qué más traía la conferencia mañanera?
Sí, claro, bueno, la presidenta decía que si esta controversia con la visa de Andy significaba ruptura con Estados Unidos, y ella dice que no, que más bien siempre le apostarán a tener buena relación con el gobierno de Donald Trump, pero que reconoce que más bien quieren poner a México en el tema rumbo a la elección de este año, en noviembre próximo. Y cuando le pregunta a Dalila Escobar, nuestra colega de proceso, la presidenta, de por qué está aludiendo a la soberanía, la defensa de la soberanía con este tema de la visa de un particular, ¿no? Como lo es Andy López Beltrán, la presidenta dice, bueno, es que se trata de una persona políticamente expuesta y porque Estados Unidos está haciendo un escándalo al respecto. Y bueno, se refirió de esta manera, Gaby.
Por eso la fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal?
O con la injerencia, es lo que le preguntaba.
Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado, y es evidente, es casi obvia resolución.
Más información.
Bueno, vaya, vaya que ha calado este tema de la visa y no era para menos. Vamos a ver también los datos que presentaron hoy sobre salud y ya nos los dirás en estos días, Nayeli.
Sí.
Porque hoy ha estado por ahí el secretario de salud, ha estado el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el del ISSSTE, en fin. Uh-huh. También está por ahí Clark, el subsecretario Clark. Y bueno, han estado presentando varias cosas, hay que analizarlas y ya nos dirás qué fue lo que dijeron esta mañanita.
Exacto, Gaby, porque hablan de un aumento en el servicios, consultas, cirugías en todas las instituciones de salud del país y bueno, pues veremos, analizaremos bien los datos porque por la realidad, los casos que nos llegan hablan de otra cosa, ¿no, Gaby?
Así es. Bueno, en unos minutitos más, ¿ustedes ya registraron su celular? ¿Por qué? Pues porque los que terminan en cero, pues hasta donde yo ya he estado viendo, pues ya los han estado suspendiendo. Así que en un ratito más vamos al corte y regresamos y vamos a hablar con la titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Hoy, en Así las Cosas.
Somos de los pocos países en el mundo, quizá el único, donde el chip no está asociado a una persona. Entonces, ¿qué se pide? Que cuando compres un chip y cuando uses un chip que es de pospago, porque el prepago ya se tiene el nombre, el del pospago, pues des tu identidad. Para cuidarnos entre todos, no es que tú seas un delincuente, no, pero vámonos cuidando entre todos. ¿Quién conserva este directorio de quién es el chip? La compañía telefónica, no lo tiene el gobierno. Es solamente a petición del gobierno o de un juez que se diga de qué número, a quién le pertenecía este número de teléfono.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:37 y ustedes nos han estado preguntando mucho qué pasa con la vinculación de líneas telefónicas y si se va a suspender o no el servicio celular. Escuchábamos la voz de la Presidenta de la República, de esto se ha hablado ya un montón de veces, la Presidenta de la República, esto fue apenas el 13 de agosto pasado, pues se refirió a estas líneas móviles que han sido registradas o no. Y saludo otra vez en la línea Norma Solano, ella es comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Norma, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, buenos días. Muchas gracias nuevamente por el espacio.
No, al contrario, gracias a ti nuevamente. A ver, ¿en qué vamos con la vinculación de las líneas telefónicas, comisionada?
Fíjate que el sábado 15 de agosto venció el plazo para la vinculación de los números que terminan con dígito cero. Y la madrugada del domingo, el día de ayer y hoy, durante todo el día, hasta las 12 de la noche, hasta las 11:59, inició el proceso de suspensión temporal de las líneas que no se vincularon, que corresponden al número cero. Entonces, seguramente les ha llegado dos mensajes. Un mensaje, un SMS, en donde de manera individualizada se informa cuál es la fecha límite para vincular la línea. En el caso del cero, dice el 15 de agosto, decía, porque ya venció. Uh-huh. En el caso del dígito 1, vence el 31 de agosto, del dígito 2, el 15 de septiembre, y así cada 15 días hasta llegar al 31 de diciembre con el dígito 9. De tal forma que les estará llegando un mensaje de texto que se los voy a leer para que no vayan a dar clic abrir claro. A otro mensaje. Uh-huh. Por disposición oficial, la fecha límite para vincular tu línea es hasta él y la fecha. Vincula tu línea en y aparece el enlace que redirige directamente a la plataforma de la compañía telefónica. Y si ya venció el plazo, en el caso del dígito cero y no se vinculó la línea, el mensaje que les están enviando es el siguiente. La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas. Vincula tu línea en, y se señala el enlace, aún suspendida, podrás usar tu celular para vincularte y reactivarla. Esto es importante, Gabriela, porque no necesitamos tener saldo, porque no consume datos hacer la vinculación. Entonces, aun cuando ya se suspendió, en cuanto tú puedes vincular, puedes usar, abrir la plataforma, no te consume datos y van a poder hacer las personas la vinculación de su línea. Recordemos que lo pueden hacer de dos formas, ya sea a través de su equipo móvil en la plataforma de su empresa, o pueden acudir a un centro de atención y ahí también les pueden hacer la vinculación. Y solo son datos, dos datos los que guarda tu compañía telefónica: tu nombre y tu CURP simple, esta alfanumérica simple. La información que se pide para hacer la vinculación en la plataforma, que básicamente es de identificación y una fotografía, una selfie le llamamos, que es lo de la prueba de vida, uh-huh. En cuanto se hace la vinculación, esos dos datos no se guardan. Los únicos que guardan la empresa, nombre y CURP, porque lo que queremos, lo único que se quiere, es que todas las líneas estén a nombre de una persona y no tengamos líneas anónimas. Y si me permites, Gabriela, sí, claro. Otro dato importante. Para cualquier duda, pueden llamar al 079. Es la línea de atención ciudadana del Gobierno de México. Está habilitada las 24 horas para dudas relacionadas. Hay una línea especial para línea, registro de líneas. O también puede ingresar a registratulinea.crt.gob.mx y aquí van a encontrar el listado de todas las plataformas, las ligas de las plataformas de las empresas y también un correo que se llama dudasvinculacion@crt.gob.mx y ahí estamos recibiendo sobre todo dudas o sí. quejas uh-huh. y nosotros estamos teniendo comunicación directa con las empresas. Muchas nos piden información de cómo hacerlo, a dónde acudir, y entonces desde ahí mismo les podemos atender. Pero si tuvieran algún problema ya con la vinculación, nosotros contactamos directo con la empresa telefónica para resolver. Y en cuanto se hace la vinculación, se reactiva el servicio. Entonces, también precisar, no se pierde el número, uh-huh. No se cancela la línea.
Sí, nada más no lo puedes usar, digamos. Uh-huh.
Exactamente, no puedes hacer llamadas, no puedes usar datos móviles, no puedes mandar mensajes de texto, pero una vez que se vincula, se reactiva el servicio y conservas tu número telefónico normal. Entonces, ahorita estamos en proceso de suspensión de líneas. Las empresas lo están haciendo desde la madrugada del domingo y hoy concluye para los que terminan en cero. Y bueno, la petición y informar a todas las personas que no lo dejen al final para que las plataformas no se saturen. Y no quiere decir que porque venció el cero el 15 de agosto y el próximo es el 31 de agosto, no puedan hacer la vinculación los del dígito 9. Desde ahora mismo puede cualquier dígito hacer la vinculación de su línea telefónica.
Okay. Sí, yo, la verdad es que yo lo hice y lo hice rapidísimo, lo hice ya hace un rato, lo hice muy rápido, no, pero sí, obviamente, si uno se espera hasta el final se satura. Y nada más, también rápido, Norma, varias personas nos están diciendo, no hombre, o sea, si no lo hacemos, al final nos van a volver a dar una prórroga, ¿para qué lo hacemos? No, ni modo que cancelen todo o suspendan todas las líneas. ¿Va a haber otra prórroga, comisionada?
No, Gabriel, no va a haber otra prórroga. De hecho, ahorita ya los dígitos cero, uh-huh. La suspensión ya inició desde sí. el domingo y justamente estas 72 horas que se otorgaron a las empresas es por un tema de eficientar sus plataformas porque ya habíamos comentado, están haciendo vinculaciones, están haciendo suspensiones y están haciendo reactivaciones de manera simultánea. Entonces, al día de mañana vence, básicamente hoy a las 12 de la noche, todas las líneas no vinculadas con el dígito que terminan con dígito cero serán suspendidas y después viene el proceso de los siguientes dígitos. Sin embargo, reiterar, en cuanto se vinculen, las líneas se reactivan. Y también quisiera darte los datos, Gabriela, de cómo estamos. Al día de hoy tenemos 72.5 millones de líneas vinculadas y poco más de 50 millones de estas pertenecen a prepago. Es importante esto porque recordemos que las únicas líneas que se deben vincular son las de prepago, las de recarga, porque todas las de plan, las de pospago, ya están a nombre de una persona. Entonces, el universo que tendríamos de ahora y hasta el 31 de diciembre son de las de prepago, que nosotros pensamos, de acuerdo con los datos que tenemos, que se van a depurar entre 20 y 25 millones de líneas, porque son las que decimos están en desuso, son los que se usaron por un corto tiempo o simplemente te las regalaron a la empresa en campañas y las desechaste.
Claro.
Okay. Entonces pensamos que nuestro universo por vincular es de alrededor de 50 millones. Y bueno, también reiterarlo, porque ya lo hemos dicho, hoy por primera vez ya tenemos más del doble de las líneas de prepago vinculadas respecto de las de plan. Y bueno, esto de lo que habla es que las personas, pues con toda la conciencia y están haciendo este proceso de vinculación de sus líneas de recarga todos los días. Y en estos días, nosotros esperamos que al día de mañana, ya por la tarde, tengamos el corte de cuáles son el número de líneas que se suspendieron, que se suspenderán. Y en ese número también habrá un porcentaje que están estas que les llamamos líneas en desuso, que no se van a vincular. Y lo que va a suceder es que va a haber una depuración también del sector, de todas las líneas, para que nos quedemos solamente con las líneas efectivas, las que se usan, las activas. Me estoy aventurando, pero serían alrededor de 120 millones las líneas totales. Pero ya iremos haciendo el corte.
Bueno, pues hagamos cuando hagan el primer corte, volvamos a hablar y así vamos entendiendo también cómo está todo este proceso. Pero pues para nosotros es importante y lo que dices es no hay prórroga, así que hay que entrarle. Gracias, Norma, por estos minutos.
Al contrario, Gabriela, muchas gracias nuevamente.
Gracias. Es Norma Solano, la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Como les dije, yo lo vinculé hace un montón de tiempo, fue súper rápido y ya, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Minutos, muchas personas haciendo preguntas respecto a la vinculación de números telefónicos. Por ahí ya nos decía la comisionada presidenta las formas que tienen también ustedes para hacer las preguntas directas, porque hay quien dice, oye, es que yo tengo varias líneas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se pueden hacer las preguntas directas. Hay quienes dicen, yo no lo pienso hacer, no lo voy a hacer. Bueno, pues cada quien ahora sí que es libre de hacer lo que quiera con su línea telefónica, pero pues ya veremos qué es lo que pasa. Se vencen las 72 horas. Dijo que hoy, ¿verdad? Hoy en la noche se vencen las 72 horas. Bueno, pues vamos a ver cuántos son los números que quedan finalmente suspendidos, porque hay quienes están apostando a que todavía por ahí se los liberen, los que ya tienen una especie como de presuspensión. En fin, hoy tuvimos muchísimas cosas. Terminó hace rato la conferencia matutina. Ya les trajimos también parte de lo que dijo hoy la presidenta y todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y con toda, absolutamente toda la programación de W Radio. Qué rica musiquita puso para acá para cerrar. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
No sé qué creer. Pero olvídame que nadie te haya amado ya. Verte caer.
las cosas.